Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Como siempre, un gusto acompañarlos a todos a esta conversación que en poco vamos a iniciar. Bueno, Marcelito, este programa no nos puede acompañar y Pablito, bueno, creo que tal vez más tarde se conecte, pero en todo caso ya podemos, digamos, iniciar esta conversación con creo que algo, una novedad bastante interesante que justamente tenemos ahora y vamos a conversar sobre ello, justamente sobre la primera edición de Almanaque y la cofradía. Bueno, un poco, bueno, les presento a quienes nos van a presentar este proyecto justamente, que es Martín Torres y Yolanda Matilde. Bienvenidos, un gusto que puedan estar aquí con nosotros.
Gracias.
Gracias, Anaí. Es un gusto, es un placer y gracias por darnos el espacio para poder presentar estas propuestas nuevas también.
Bueno, que es una propuesta, o sea, visualmente me enganchó. O sea, fue como que, wow, ¿qué me traen ahora? Un poco, coméntenos cómo nace justamente este proyecto.
Bueno, en específica, la revista fue una idea para compilar los textos de los que formamos parte de la cofradía, ¿no? Que es otro proyecto así muy bizarro también. En realidad quería que la gente lea los textos que nosotros tenemos y como estábamos cerca de fin de año, dije, voy a abrir Ilustrador, voy a hacer un almanaque y armar esta compilación bonita de textos.
Ya, justamente nos comienza, es una propuesta, o sea, para el acercamiento de las personas, hay diferentes tipos de texto, que un poco de poesía, de relatos y de ensayos. O sea, ¿cómo se, obviamente, se compiló toda esta idea para decir, vamos a presentar esto?
La cofradía nace como un proyecto, uh-huh, en un principio que fue pensado de forma interdisciplinaria. Entonces, como que nos reuníamos, hablábamos entre fotógrafos, ilustradores, diseñadores, arquitectos, filósofos y escritores, y hablábamos de la vida y de cómo nosotros veíamos la vida en general. Entonces, bueno, conforme el tiempo fue saliendo, trabajamos con los amigos de Editorial Blanca también, ahí está Miguel Villafuerte, que está haciendo algunos como proyectos reeditando algunas cosas que sacó Editorial Blanca con Andrés Brito, por ejemplo, que es un poeta increíble, el mismo Miguel escribe, y eso se fraccionó, y nosotros terminamos en la, digamos que sección literaria de la cofradía, uh-huh, la facción más literaria de la cofradía. Entonces es un grupo de escritores, digamos que relativamente jóvenes, ¿no? Relativamente nuevos y que estamos empezando como una carrera ya más de largo aliento en la literatura o en el arte, en la academia, en cualquier tipo de expresión del pensamiento humano, artístico, intelectual. No hay mucha como separación ahí al final, sino solo de forma ilusoria, ¿no? Entonces, así nace la idea de la cofradía como tal, de hacer proyectos conjuntos, de ir encadenando ciertos elementos textuales al relato de un universo ficcional grande, que aborde o que tope las poéticas y las y como que los motivos que los escritores de la cofradía bordea. Entonces, es por eso que el almanaque fue tan importante, ¿no? O sea, porque nos daba la posibilidad de unificar todas estas ramas de lo textual, incursionar en el cuento, en el ensayo, la poesía, inclusive lo visual, el collage con lo de Steffi, incluso el ensayo con Rosa Inés, los cuentos, en fin, o sea, los textos son como mucho, una experimentación formal en cuanto a sí mismos, ¿no? En cuanto a textos, el texto se engarza con otra cosa, el texto se experimenta de una forma distinta según el formato, y para nosotros más bien no es tanto así, ¿no? Depende de cómo uno decodifique eso, y por eso es que el almanaque lo engloba todo.
Y justamente, o sea, esta organización de la cofradía que justamente nos comentas, o sea, ¿cuándo nació? Porque, bueno, obviamente en estas temporadas es difícil, obviamente, crear vínculos, obviamente ya no tenemos lo presencial, entonces, ¿cuándo nació justamente también la cofradía como tal?
Pues sí, como te contaba Martín, la cofradía es así como una idea, no tiene una fecha de nacimiento. Esta parte, esta sección específica de la cofradía, la gente que está participando también en este almanaque, venimos ya un par de años y en realidad somos como todos conocidos, amigos, y creo que lo que une no solo a los textos que están seleccionados en el almanaque, sino a esta idea de una cofradía, es tiene mucho de la observación, de la contemplación y de hacerse preguntas, porque cuando yo trataba de buscar los textos para ver cómo los unía, cómo los distribuía en este almanaque, que si bien la estética del almanaque te da la posibilidad de unir muchas cosas que tal vez no tienen que tener un solo tema o tal vez no tienen que estar relacionadas por un hilo que se pueda ver muy explícitamente, pero sí están todos conectados porque te invitan a la pregunta, te invitan a la observación, te invitan a a esa forma de observar el mundo de manera cuidadosa, meticulosa. Es hermoso que cerremos con el ensayo de Rosa Inés porque de eso te habla, de cómo ella ve el trabajo etnográfico y de cómo ella experimenta el mundo. Es bastante parecido al trabajo de escritura, tanto de los poetas como de los collages, como de la ilustración. O sea, ese factor en común está súper presente, no solo en el almanaque, sino en esta idea de hacer una cofradía con gente que tiene tiempo libre y ganas de conversar.
Exacto.
Y bueno, un poco que, o sea, estructurar justamente este tipo de proyectos es como que complicado. No sé, ustedes, o sea, ¿cómo ustedes, o sea, participaron y armaron para crear justamente este almanaque?
El almanaque lo fue armando la Yolanda, y diagramando también la Yolanda. Pedimos como todas las organizaciones de las cosas en el mundo, supongo, ahora tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces pidió la Yola por el grupo de WhatsApp como textos que quieran publicar, que tengan para publicar, que estén por ahí, ¿no? O sea, que no hayan sido todavía publicados o editados en algún libro o en alguna revista o en algo así. Entonces, a partir de eso, como que cada cofrade sopesó sus posibilidades, ¿no? De decir, yo tengo esto de acá, yo tengo esto de acá. Y fuimos armando este conjunto de textos que termina siendo el almanaque, que además en sí también es una fragmentación. O sea, la estética del almanaque responde a este como almanaque de fin de año, ¿no? Está el color anaranjado, el coronavirus y todo, es un comentario como, digamos que entre sutil y no sutil, acerca de lo que pasó el año pasado, de toda la pandemia y la idea de una cosa tan pequeñita puede hacer que todo explote, ¿no? Que todo cambie, ¿sí? El enemigo invisible. Entonces están todos estos textos ahí relacionados justo por la cercanía del sentimiento, digamos, de las voces narrativas, poéticas y visuales. Entonces hay un cierto ambiente como de, digamos que no de solemnidad, pero sí de poesía, de cierta ritualidad que tiene el acto literario, el acto de pensar, el acto artístico también, ¿no? Y que todas estas cosas vayan atravesando justo las poéticas de todos los cofrades que participan. Siempre es gracioso ver eso, que parece que bordeamos las mismas nociones, a pesar de que en realidad no sea muy, muy, muy planificado, ¿no? Entonces, El relacionar todas estas formas, el ver cómo están fragmentadas estas formas también y ver cómo se relacionan estas personas dentro de un ámbito de producción material, o sea, de te sientas y escribes en un tiempo específico, ¿no? Te sientas y escribes, te sientas y diagramas, te sientas y editas y corriges y reescribes y borras y pegas otra vez. Entonces, todo este tiempo que nosotros pasamos, digamos, produciendo nuestros objetos artísticos y expresivos, sobre todo, terminan siendo los mismos. Terminamos teniendo coyunturas mundiales similares, coyunturas de país, de ciudad, de, yo qué sé, cualquier división, ¿no? O sea, cualquier división tipo edad, pero que sea sumamente simultáneo también. Entonces, eso es como la idea de organizar cosas. A veces es complicado porque no nos podemos poner todos de acuerdo al mismo tiempo. Usualmente siempre llegamos a las mismas conclusiones, pero de formas distintas y con caminos extraños, ¿sí? Y eso le da como una diversidad y un matiz importante a la cofradía.
Bueno, sí, o sea, la diversidad para mí fue como que al momento de acercarme me llamó bastante la atención. Como les dije, visualmente es preciosísimo y creo que es algo también un poco que rescatarlo, obviamente como una producción en conjunto y armarlo y que al mismo tiempo que a pesar que sea fragmentado, o sea, tenga, digamos, un hilo que los puedan unir. Bueno, vamos a nuestra primera pausa, así que ya regresamos en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
Oye, mi niña, te pido, yo necesito tu amor. Dame paz, dame todo tu calor. Oye, mi niña, te pido, yo necesito tu amor. Dame paz, dame todo tu calor. Ser tu amor, dejarte amar. No puedo olvidar cuando te vi por vez primera. Yo quiero ser la razón, colarme dentro de tu corazón, quedarme dentro de tu mente y de todos tus sueños. Ya quiero buscar, tratar de encontrar un poco de amor para guardar. Contigo yo no quiero jugar y quiero robarme un rincón. Adorarte ahora es mi rey. Santuario de amor, tú eres mi niña. Wow. Oye, mi niña, te pido, yo necesito tu amor. Dame paz, dame todo tu calor. Oye, mi niña, te pido, yo necesito tu amor. Dame paz, dame todo tu calor. Si no te tengo aquí, mi corazón sin fuerzas ya no quiere latir. That's right. No puedo vivir si no te tengo. Me doy tantas vueltas y me pierdo en el tiempo. Y no me importa nada si no estás junto a mí. Mi corazón se frena si no te tengo aquí.
Oye, mi niña, está bien. Te juro que el dolor duró hasta ayer. No quiero secar esas lágrimas de tus mejillas. No volverás a sufrir. Tu amor yo no lo quiero compartir. Te juro hasta que deje de
con los chicos, Martín Torres y Yolanda Matilde, justamente hablando sobre esta primera edición de Almanaque, o sea, propiamente Esta edición nace o se va para el público a finales del anterior año, más o menos, tengo entendido, ¿no?
Sí.
¿Cómo pasó? ¿Qué? Porque, obviamente, sacarlo esto de... Es, la portada es muy coyuntural, pero ¿cómo fue justamente tener esa experiencia de, obviamente, publicarlo ya a finales del anterior año?
La verdad, yo creo que con todo lo de la pandemia, con el encierro, con el aislamiento, con las pocas posibilidades de socializar, no solo sociabilizar con otra gente, sino de socializar el conocimiento, los escritos, los textos, lo que veníamos pensando, se volvió bastante urgente así encontrar una manera de mostrar. Entonces, esta cuestión de las revistas en línea o de las publicaciones así digitales es básicamente la autogestión en la literatura. Somos los punqueros de las letras, así.
El fanzine.
Claro, es el fanzine, pero llevado a la virtualidad. Entonces, creo que fue bastante importante eso. También usar el almanaque el fin de año como un pretexto estético, porque no es que sabemos mucho de diagramación y eso, sino todo fue hecho en una computadora que no está lo suficientemente capacitada para hacer estas cosas. Y como te decía, cada uno de los que participan son bastante cercanos a mí, entonces fue más bien ir viendo, tú tienes este texto, tú tienes este, yo tengo este, ¿qué te parece si los juntamos? También hay muchas revistas digitales o que se tratan, en las que se trata el tema de la literatura, que en lo personal para mí son muy cerradas o siguen una línea en la que ya de por sí te impide muchísimo participar. Entonces para mí también era importante sentar el precedente, decir, si es que hay alguien que haga, se puede hacer, se puede mostrar. Solo necesitamos aquí que la gente escriba y que la gente ponga las manos a la acción. ¿Así es la expresión? No sé. La cuestión es que eso, que no es tan importante hacer de la literatura un circuito tan cerrado, una cuestión elitista. Obviamente tenemos escritores en esta publicación, premiados, laureados, con trayectorias enormes para su corta edad. Y también estoy yo, que escribo un cuento hace 2 años y lo publiqué. Entonces, es importante como unificar un poco eso y abrir también la posibilidad de expresión literaria, para que se socialice, porque yo creo que para compartir, para que deje de ser un espacio tan cerrado, un medio tan cerrado, es importante también en lo estético utilizar cosas como el humor, por eso también el almanaque, el bichito, o sea, no sé, desolemnizar un poco toda esta cuestión del arte y mostrar que el arte también se vive y está ahí como presente en la acción.
Yo no sé de ustedes que justamente, bueno, un poco continuando con este hilo, ¿qué opina la posibilidad que da esto de las revistas digitales? Porque ya, digamos que obviamente con todo esto de la pandemia, todo lo que es lo virtual como se ha acelerado. ¿Ustedes cómo visualizan justamente este campo?
Creo que justo va de la mano con la idea de solemnizar un poco las cosas, de quitarle un poco el peso a las cosas en cuanto a lo que se ofrece a los lectores también, ¿no? Porque pensamos muy poco en los lectores, pensamos siempre que hay que educar al lector de alguna forma o que hay que decirle, aleccionarle sobre la vida, que las cosas deben tener una moraleja y no es así. Entonces esta posibilidad de lo virtual también te hace pensar o replantear algunos roles de la industria editorial como los escritores, los impresores, los editores, los correctores, los distribuidores, el almacenaje, la trayectoria, la distribución. O sea, todas esas cosas se replantean porque el espacio deja de ser una constante dentro de la ecuación. ¿Me entiendes? O sea, las cosas ahora más que nunca están y no están en un lugar. Entonces se van desprendiendo, se van como desmarcando de ciertas cosas y yo creo que el internet te ofrece, como todas las plataformas de los medios, como una herramienta, ¿no? Para poder diseminar cierto conocimiento. Pero también es muy cierto que en medio de esa, digamos que de esa mezcolanza entre algoritmos y contenidos y novedad y frenesí de información, también se pierden un montón de cosas. Y lo que nosotros no pensamos es que todos los días estamos colaborando a un archivo digital enorme de la humanidad, que probablemente si es que algo tipo cataclismo, yo qué sé, sucede, se va a perder también, si es que no se lleva a materializar y se ejecuta meramente en un espacio virtual. Ahora que eso también te da ciertas posibilidades de romper un montón de cosas, ¿no? Puedes tener una distribución de 5.000 views en un día y no haber vendido ni siquiera un libro. Entonces ahí también esos factores se ponen en juego, lo económico, lo cultural, lo que se entiende como alta y baja cultura, que ya no se aplica en realidad a estos contenidos digitales del internet, de la cultura del internet, de las personas que participamos cada día, porque estamos participando todos los días de esa forma extraña de encuestar a través de y de publicitar, así, a través del internet y de los contenidos visuales y estéticos.
Ya, yeah, y no sé, usted también bueno, obviamente que se da ese proceso de la autogestión, ¿no? Porque obviamente, como ustedes comentan, o sea, nace también por una necesidad, digamos, de cada uno también de compartir y también de una forma también de crítica de lo que es también de la literatura, cómo se también se convierte dentro de la alta cultura, de crear solo o que llegue solo a sectores, digamos, privilegiados. Y obviamente, ustedes, este proyecto, les veo como que quieren romper eso, ¿no? Justamente.
Sí, no sé si hay algo que romper, pero también pienso mucho en el sentido de la productividad de algo. Para mí fue muy importante como separar nociones de cuántas personas lo van a ver, lo podemos vender, quién lo va a compartir, sino decir, esto es un compilado de textos, y lo que estamos haciendo es visibilizar. Entonces, cuando esa es la función última de la producción, creo que no hay a dónde equivocarse. Y más bien ha resultado bastante bonito, porque se ha compartido bastante, ¿no? Sin buscar esta idea de compartan, o miren lo que estamos haciendo, somos tan lindos y tan inteligentes y escribimos bacán, sino aquí hay cuentos. Y se pueden leer, hay un ensayo increíble de una de las académicas más brillantes del país, así, a la disposición de un clic. Entonces, para mí, eso, poemas, ilustraciones, o sea, hay como mucho, mucho talento aquí, y no se espera de esto más que se haya visto. Entonces, cuando le quitas todas esas otras expectativas de productividad, de éxito, de fama, creo que ahí rompes con esta idea de alta cultura, baja cultura y accesibilidad en general.
Ustedes, por ejemplo, ¿qué se han encontrado? Obviamente, porque dicen pensar en el lector, obviamente. O sea, ¿qué se han encontrado justamente al crear ya estos diálogos con los lectores?
Ha sido interesante experimentar con la comunicación virtual, porque al final la cofradía tampoco está en ningún lugar específico. Entonces, termina por ser un encuentro interesante entre lo que las personas leen, lo que las personas esperan, lo que las personas acostumbran a consumir y lo que las personas también como que dejan de lado en sus consumos. Entonces, es lo que decía un poco Layola, así de poner a disposición de un montón de personas un montón de contenido que no necesariamente está enfocado en ser útil o en ser reflexivo, aunque de hecho termina haciéndolo, ¿no? Como una forma de conectar con el lector, de conectar con sus gustos también. Y nos han dicho algunas cosas como entretenidas del almanaque también. A cada persona parece que le resuena distinto, ¿no? Para empezar, como que hay varios textos, entonces varias personas dicen, no, esto estuvo increíble, y esto, y lo de acá, y esto se veía bacán, y las imágenes, y entonces como que a cada quien le resuena de alguna forma. Lo que sí es que también la idea de la cofradía bordea mucho el espíritu de esta época, ¿sí? La idea de esta ambigüedad, la idea de esta espectacularización de las cosas y de cómo todo lo demás se queda fuera de esa espectacularización, y que no es que nadie lo consume, sino que es consumido en el momento en el que se consume. Es leído en el momento en el que se lee, es visto cuando se ve, y antes no. Entonces, esa es un poco la idea detrás de no publicitar tanto las figuras individuales de los autores, de los textos, sino publicitar la idea es algo colectivo. Esto es no solo para nosotros, sino también para ustedes. Y como habíamos pensado, de hecho, en sacar una segunda edición y cosas así, ponerlo a disposición de las personas que lo necesiten también, de ponernos a nosotros al mismo nivel de la persona que lo lee, de la persona que lo escribe, porque en realidad no hay una separación, ¿me entiendes? O sea, puedes tener una persona mediática y puedes tener un avatar virtual y puedes, yo qué sé, ser una figura mediática como tal, pero detrás de eso hay miles y miles y miles y miles de historias que se pierden todos los días, ¿no? Y en el mar de la internet, el almanaque apunta a ser eso, le apunta a ser una gota que te resuene de alguna forma, algo que compartas con los demás, no necesariamente en redes sociales o por visibilidad, o que le digas a alguien, chuta, leí un cuento el otro día, estuvo como raro, así leí una cosa, vi esto que me hizo pensar, ¿sí? Entonces, de ahí creo que radica justo el encontrarse con estas posibilidades virtuales en la creación y en el establecimiento de puentes con el lector y quien sea que lo decodifique, ¿sí?
Bueno, justamente creo que esta creación de puentes se convierte realmente ahora en una necesidad y justamente de la vinculación de una colectividad, porque es mucha crítica actual, es decir, somos demasiado individualistas y con esto de la pandemia todavía nos volvemos más individualistas, pero vemos cómo a través de la literatura mismo creamos vínculos y obviamente compartimos historias y creo que este proyecto lo logra. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa y así que para que sigan escuchando alguna cancioncita y regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
No estás negra, yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón late al son de tu meneo y que ardo de pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Este canto y mi llanto es por ti. Soy solo un loco muriéndose aquí. Al ritmo de mi baile, mira mi negrita que se siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus caderas. Puedo parar, sigue dándole al tambor que quiero verte bailar. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Mueve tu cintura al ritmo de mi baile. Mira mi negrita que se siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tus caderas. Me quemo cuando me acerco a tu piel. Veo tus caderas y me encanta tu vaivén. El meneo de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrita estás que quemas y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrita tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Si algún día me dejas negra mi música va a acabar. Mueve tu cintura al ritmo de mi baile. Mira mi negrita que se siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tus caderas. Mueve tu cintura al ritmo de mi baile. Mira mi negrita que se siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas. Quiero yo perderme al compás de tus caderas.
Quiero verte bailando reggae.
estamos en esta conversación, obviamente un poco ahora para desentrañar todas esas historias que nos trae con estos proyectos, pero un poco para iniciar eso, Martín, Yolanda, ustedes, ¿cómo se iniciaron o cómo nació el gusto justamente con la literatura?
Yo soy músico. Sí, o sea, me gusta mucho leer, estudié comunicación, convención y literatura, pero no es mi rama principal. De todas maneras, creo que lo que tiene en común la literatura en todo es esto de la comunicación en general. Entonces yo siempre digo que yo me dedico más a la música y a la composición de letras porque yo no puedo con el peso que tiene escribir. Para mí escribir es decretar, y cuando ya la palabra sale de la oralidad es como mucho para mí, mucho compromiso, me asusta. Entonces es como que mi relación con la literatura es eso, tiene que ver con la palabra, con la idea de todo lo que hacemos es contar una historia, todo en el universo es una historia, es una forma de relato, incluso nuestro pensamiento. Entonces creo que de ahí vendría, desde quizás la introspección empezó mi amor por la literatura.
Yo en cambio, en realidad no lo tenía muy pensado, sino hasta ya acabada mi adolescencia, así hasta cuando ya tenía unos 18 años. Y publiqué mi primer libro, o sea, tenía historias así, cosas escritas que había ido recopilando como el último año de colegio, y hablé con un profesor, me dijo que debería publicarlo, o sea, con un amigo, que se llama Juan Carlos González. Entonces, lo fuimos a dejar como en varias editoriales, y entre esas lo leyó El Conejo, y me escribieron a decir que publiquemos, sí. Entonces terminé como envuelto en el embrollo editorial, así, de esa forma. Yo también soy músico, pero no soy en realidad como ni la una cosa ni la otra mucho, sino solo va jalando uno o dos carretas que comparten como ciertos puntos de interés y ciertas como habilidades y cosas así, pero, por ejemplo, no escribo muchas letras, en cambio. Ahora recién estamos como incursionando en ese tipo de cosas, en que yo escriba letras o yo cante cosas así, dentro de la dinámica musical, que involucran también el prestar la atención debida a los contenidos literarios, ¿no? A lo que se está diciendo, a lo que se está comunicando justamente. Entonces, eso, después ya solo sigue uno publicando y ya.
O sea, a mí me parece justamente súper interesante esto, porque como comentaste, Yolanda, o sea, en sí es como que todo se convierte en una historia, y no digamos, la literatura, digamos, ha sido como que el compendio principal, pero lo vemos en la pintura, lo vemos en la música, o sea, nuestra propia vida es una historia, y muchas veces no nos damos cuenta de eso, obviamente esos diálogos que se creen. Entonces, no sé ustedes, por ejemplo, ¿qué historias son las que a ustedes les ha impactado? Decir, oh, qué genial.
Tal vez te puedo responder esa pregunta, así también explicar un poco esto de la estética, si se quiere decir, o la temática de la cofradía, que creo que a mí en lo personal me gustan muchísimo las cuestiones distópicas, el fuego, el apocalipsis, el diablo, la oscuridad en general. O sea, parece chistoso, pero sí, o sea, la oscuridad como lo que nosotros percibimos de la oscuridad, pero lejos de esa moralidad que te hace decir esto es malo, sino más bien intentando revertir ese discurso, es algo que a mí me llama mucho la atención, es algo que encuentro muchísimo en cómo escribe Daniel, en cómo escribe Martín, en cómo escriben muchos de los cofrades. Esta especie de contraste de ver así la alcantarilla, la calle y la basura, y poder decir, esto es la Capilla Sixtina Papayas al lado de esta alcantarilla de acá. O sea, poder ver la belleza en las cosas así como más obscenas, más feas, sin hacer de eso un vicio estético tampoco, sino solo con este ejercicio de contrastar. Creo que esas historias para mí tienen como muchísimo impacto, las que te logran hacer ver lo universal en lo alegórico, en lo universal, ese tipo de mezclas. que te obligan a cambiar la perspectiva, a hacer el ejercicio de mutar las perspectivas.
Y para ti, Martín, o sea, ¿qué historias te impactan a ti?
Yo creo que en realidad las narrativas, los relatos bien hechos que me apelan siempre tienen que ver con lo cotidiano por un lado y por lo extraño dentro de ese cotidiano, ¿no? Y lo extraño que es que todos estemos inmersos en estas narrativas extrañas, constantes, replicantes, delirantes, todo el tiempo la repetición, la máscara, la ambigüedad, lo gris en una idea de blanco y negro, ¿no? El matiz, justo lo que va separando esta línea entre lo que va separando la ficción y la realidad, pero en todas sus posibilidades, ¿no? Entonces, cuando uno lee el almanaque, tiene esa sensación justo de que hay algo que no te están contando del todo o que te están contando demasiado de algo. Entonces no hay en realidad mucho sosiego en estos textos, sino que, más bien, el sosiego se manifiesta de formas distintas, no es quietud solamente, no es solo una idea de caos por el caos, o del placer por el placer, la sangre por la sangre, la violencia por la violencia, sino lo que hay dentro de esas temáticas que se van engarzando entre sí. Y es lo que pasa cuando justo, lo leo a Esparza, leo a algunos poetas contemporáneos que están haciendo cosas interesantes, o narradores, y otros grupos que van siguiendo esa misma lógica también que sigue la cofradía, ¿no? Otros grupos de escritores se van formando alrededor de... Entonces todas esas narrativas yo siento que nos apelan en la medida en la que nos metemos dentro de ellas, dentro de sus propias lógicas. Si es que uno lee un libro, sea cual sea, o ve una película, o escucha una canción, o mira un cuadro, siempre va a depender de un mood determinado que uno tiene que saber que la obra de arte requiere también, que no es inherente el valor de la obra de arte, sino que nosotros vamos acumulándolo de significados. Entonces, ese tipo de historias que te cuentan cosas, que te mienten y te dicen la verdad al mismo tiempo, son las que más me agradan.
Bueno, justamente esto de trabajar con lo cotidiano, Martín, tú que también tienes tu relato, justamente, El vuelo del gorrión, o sea, ¿cómo nació esta historia? Porque a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo, me encantó, me sentí bastante identificada con el personaje, no sé, porque yo también tengo mi jardín y me sabe llegar a los pajaritos, y quisiera tener esa conversación con los animales, creo que todos de pequeños hemos querido eso. No sé, ¿tú, cómo nació esta idea de este cuento, este relato?
Bueno, la idea del original del cuento nació de que quería escribir un cuento infantil. Entonces, me puse a pensar justo en esas dificultades, ¿no? Escribir un cuento infantil es una cosa difícil, porque justo era un momento narrativo mío en el que había estado reflexionando en que había tripeado mucho la oscuridad, en que podía construir estos ambientes oscuros, así, todo con herrumbre y demás, bastante bien. Pero que me faltaba agregarle luz a eso, ¿me cachas? Para hacer aparecer el gris como tal. Entonces, me retaron, y como soy picado, entonces dije, ya, maldita sea, voy a escribir un cuento infantil. Entonces, pensé en la idea de la ausencia dentro de lo cotidiano, ¿no? Porque los pájaros están ahí, se van y vuelven. Como las personas, así, como las amistades, los amores, lo que fuere, así, todo se va y vuelve. Tal vez en formas distintas, tal vez es otro gorrión, yo qué sé. Pero en realidad están ahí y faltan al mismo tiempo, porque no existe un solo estado, ¿me cachas? Es un solo cauce de... Entonces, de ahí nació la idea de que quería escribir un cuento infantil y todo. No sé qué tan bueno sea el cuento como un cuento infantil. No sé todavía bien qué es un cuento infantil, porque un niño tiene que leer cosas, las que sea que sean, no, no hay una temática por la que le vas a eliminar el mundo feo a un niño. No hay una forma de hacerlo sin que después se tenga que estrellar con un mundo feo. Entonces, no sé qué tan bueno sea como un cuento infantil, pero de ahí nació la idea de el gorrioncillo. ¿Y qué fue lo que a ti más te gustó? ¿Qué es lo que te resonó dentro de la idea de los pájaros? ¿Qué piensas tú cuando estás viendo los pájaros? ¿Sí?
Porque para mí, o sea, justamente fue, o sea, fue el, aunque como tú comentas, o sea, la, tal vez la intención de hacerlo como un cuento infantil, pero para el lector o para mí que, como lector que fui, es, fue justamente rememorar esa misma infancia que creo que todos hemos tenido. O sea, creo que no hay persona que no haya tenido un acercamiento con algún animalito y querer tener una conversación con su perro y con los pajaritos. Siempre, o sea, yo siempre tengo, sabe llegar a mi jardín un pajarito y le digo, pajarito chico. La verdad, o sea, no es, y es algo cotidiano. O sea que, claro. Que, ajá, entonces es como que me llama muchísimo la atención y justamente creo que este cuento de cómo lo desarrollaste, ¿no? Y fue como que, genial, te aplaudo.
Bueno, tal vez es eso, justo, ¿no? Tal vez como que nos resuenan ese tipo de recuerdos y cosas, y esa es un poco la función, o como yo también concibo la escritura y el arte, ¿no? Una forma de decirte, no estás solo, y no estás solamente abandonado a la deriva de la existencia, sino que puedes salir de esto también a través de tus recuerdos, puedes salir de esto estando presente en este momento, dándote cuenta de que si es que estás recordando algo, ese algo ya pasó, ya fue, y que vives en un constante presente, ¿no? El reto traerte para acá, para este presente.
Y también, o sea, como, o sea, el recordar también es importante sentir esas presencias, ausencias también, que a las mismas veces se provocan, porque también siento como que parte de nosotros, ¿no?
Claro, o sea, todos los días uno se resetea, todas las noches uno se va a algún lugar, y todas las mañanas vuelve a este mismo lugar, a este mismo día y a esta misma noche, pero de alguna forma diferentes, y así se van acumulando todos estos días y estas noches hasta que en algún punto ya no habrá más días ni más noches.
Sí, y bueno, tú, Yolanda, también tienes tu escrito, ¿no? Aquí. Sí. Bastante también, diríamos, potente. O sea, ¿tú qué piensas? O sea, ¿cómo también nació la idea para escribirle este relato?
En realidad, yo desde hace mucho tiempo creo que ya olvidé cómo empezó. le digo a la gente que mi Dios es un ornitorrinco. Y le rezo a un ornitorrinco y digo que el ornitorrinco me ayude y agradezco al ornitorrinco. Y en algún punto de soledad creo que estaba escribiéndole justo a Martín, le dije, creo que debo escribir. Ah, es verdad, o sea, estaba escribiendo en un chat de WhatsApp y dije, creo que tengo que escribir este cuento del ornitorrinco. Y de ahí surgió la idea de hacerlo formato conversación de WhatsApp, así tal cual. Como, imagínate este loco tren de pensamiento que se me acaba de ocurrir, Dios se va y este es el Dios que tenemos ahora. Con muchas conversaciones que he tenido con amigos igual literatos, que lo bellísimo de que la realidad sea tan permeable por los discursos imaginarios que nosotros generamos, es que la gente se empieza a subir a tus vuelos. Entonces, yo tengo muchas personas que entienden cuando ven el cielo que hay un sujeto en una nave espacial que renderiza el cielo, y que, o el Martín solía decir que hay una persona que pinta, un pintor de nubes, algo así. O sea, cada uno tiene como su propio así vuelo rarísimo de tratar de explicar las cosas que le asombran, pero todas están dentro de ese... De esa pregunta. Entonces, para mí el ornitorrinco fue una pregunta, fue la respuesta a esa pregunta de ¿y a quién le voy a rezar yo?
Sí, creo, ajá, es un cuento, digamos, muy existencialista mismo, por eso también las referencias con Nietzsche, o sea, ¿qué es esta idea de la creación y a quién pensarlo? O sea, yo decía, ornitorrinco, yo me quedé pensando, me acordaba de Perry el Ornitorrinco.
Sí, sí. Tiene que ser así.
El Ornitorrinco también es una idea de que cuando, es una broma, un chiste judío-cristiano también, que nos imaginábamos, o sea, Dios haciendo animales, ¿no? Y dice, chucha, tiene que estar, tiene que haber estado realmente Pluto anoche este man, como para hacer algo así, porque un ornitorrinco es un animal que parece de mentiras, genuinamente mentiras, es raro, es una mezcla de un montón de cosas. Ahí incluso algunos hasta son venenosos y cosas así súper extrañas que se desprenden de eso, ¿no? Y de que en realidad cada uno tiene que ir tomando una postura sobre cosas en la vida por las preguntas que se hacen, ¿no? Que vas diciendo, chuta, y bueno, ¿y en qué Dios creo? ¿Sí? ¿En qué pienso al respecto de ese tipo de cosas?
Sí, ¿en qué día creo Dios el ornitorrinco?
Un martes, borracho.
Ya está la respuesta, sí, sí, primero pensé en un patito, después en un castor y les juntó y después les puso huevitos.
Claro. Sí, pero más que nada es eso, es un cuento sobre la creación, o sea, por eso es tan interesante. ¿Cómo yo voy a hacer un cuento? Bueno, como se me ocurrió crearlo, que fue conversando, que viene desde este deseo de rezar. ¿Cómo se crea, cómo Dios crea el ornitorrinco, cómo nosotros creamos los dioses? Porque todo este cuento viene de la idea de si el hombre hizo al Dios, entonces yo como mujer voy a ser mi Dios también. O sea, como humano voy a ser también mi Dios. Porque si es que ese es el proceso, entonces voy a ser uno a mi medida. Y creo que es un cuento divertido, para mí es un cuento como inocentón, así súper ingenuo, desde la profunda curiosidad, y ha sido muy bonito. Quiero aprovechar para decir que una de las cosas muy bellas que pasó con el almanaque fue que Lorro Balino tiene un podcast que se llama Te Leo, en el que ella también, desde su espacio, difunde a autores contemporáneos, y ella leyó varios de los textos en este almanaque, entre esos del ornitorrinco. Entonces, eso también, por si quieren revisar en formato podcast, están algunos de los cuentos de la cofradía. El podcast se llama Te Leo y es de Lorena Robalino.
Sí, también justo me olvidaba que como ya que estamos en el espacio justo de difundir colaboración, la idea de hacer un espacio literario en donde se puedan confluir la música, en donde puedan confluir la música y la literatura. Se ha hablado con los brothers de Quito Bohemio también estos días, entonces hemos estado viendo la posibilidad de, a largo plazo, llevarlo incluso a talleres de literatura, ¿no? A poder acercar más a la gente a la idea de usted también puede ser un escritor y no necesariamente tiene que escribir las cosas que se supone que un escritor escribe, sino que tiene que escribir lo que usted quiere escribir. Entonces estos espacios de difusión también se han ido tejiendo de una forma increíble. Nicolás Esparza es un gran relacionador público y él se ha encargado justamente de mover los almanaques, de hablar con algunas personas que nos puedan dar un espacio como para exponer este tipo de cosas. Y Quito Bohemio, Eric Salazar han estado también muy pendientes de lo que se va haciendo en la cultura contemporánea, ¿no? ¿Qué es lo que, cuáles son las bandas que están sonando y qué es lo que se está haciendo fuera de este hilo mainstream de información que siempre nos bombardea dentro de los timelines de redes sociales, de los feeds o como sea que se diga en español? Así que también eso es algo que hay que chequear un montón. ¿Qué nomás están haciendo los demás? Entonces, Homero y sus players también han estado haciendo cosas interesantes. El Mundo Batilla tiene un podcast que se llama Máscaras también, y son cosas que se han estado, digamos que, moviendo y cocinando poco a poco, y que cada vez más personas van como entendiendo y van participando de eso. Entonces, muchas gracias a estas personas también, a todas las personas que nos han ayudado como difundiendo estas cosas, a la Lorena Robalino. Fue un golazo. Pueden escuchar varios cuentos también de otras cosas que no están en el almanaque, pero de nosotros también. Ahí está Félix y ahí estoy yo con otro cuento también. Entonces, y Esparza con otro cuento. Entonces, sí, hay como mucha oferta de estas cosas, pero siempre falla un poco la distribución, y esto es lo que estas personas han estado haciendo súper a conciencia.
Bueno, creo que con esta invitación vamos a nuestro último break musical, así que ya regresamos para ahora sí cerrar con broche de oro aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ya no digas que me amas, sé que solo son palabras. Ya no retes al olvido, sabes bien que el hambre engaña. Ya no escribas en mi alma, vete y quítate las ganas. Reconoce los recuerdos, sé que te darán consuelo. Un marinero es el corazón, se va a la mar en barco sin timón. Una sirena le brindó su amor, amor de mar, amor con sal y sol. Sé que a veces haces falta y me muero de las ganas de meterme entre tu ombligo y acabar.
Regresamos a la última parte, ya como decimos aquí en el galpón, es tiempo nuestro mayor enemigo. Ya un poco ya nos estaban comentando ya, digamos, estas vinculaciones que tiene las historias de Maná, que no sé, bueno, que esta es la primera edición, si va a haber una segunda edición, cómo, si se, o cuáles son los proyectos que...
Sí, la idea es hacer muchas ediciones, lo que faltan son recursos, pero sí, es cuestión de tener un poquito de tiempo. Para mí es súper importante como tener así la idea que pueda unificar los textos que sea que vayamos a seleccionar. Entonces, en este caso fue el pretexto del almanaque. Hay que buscar un nuevo pretexto y así juntar más textos. Pero muy, muy, muy seguramente van a haber más ediciones.
No sé también cómo las personas, si quieren, obviamente, quienes nos estén escuchando, tengan la curiosidad de leerlos. Tanto, ¿dónde los pueden encontrar para que lo revisen, obviamente? O sea, es un texto con muchas textualidades, digamos. ¿Sí?
Claro, lo pueden encontrar en, lo solemos subir en un enlace en nuestra bio de Instagram, y ahí se lo pueden descargar, se lo pueden rotar también, nos pueden dejar un mensaje en el Instagram, en el Facebook, así crucen el almanaque. Y nosotros se los mandamos con todo gusto, así no hay ningún cargo, ningún nada por el estilo, es totalmente gratis y más bien para que la gente como que pueda leerlo. Entonces, eso por un lado. También hay en un blog algunos cuentos del universo de la cofradía, como ya dentro de lo metaliterario, en el que están algunas plegarias al dios delirante, están algunos textos, algunos conjuros, están algunas cosas que van ampliando la idea de la cofradía dentro de un universo ficcional. Entonces eso también está en el internet, lo pueden encontrar como bibliotecacofradía.wordpress.com, me parece, y si no, igual está en nuestras redes sociales, entonces lo pueden encontrar fácilmente. Y ahí, de hecho, hay un escritor que mandó hace poco un texto, se llama Carlos Aguayo, y él subió un texto, nos mandó un texto hipervinculado. Entonces, mientras vas leyendo, vas dando clic a algunas palabras que están con hipervínculo y se va a otro texto. Entonces tiene esta idea también justo de lo fragmentario, tiene esta idea de lo virtual, de las cosas que están acá rememorándose desde lo cotidiano, que nos gusta tanto en la cofradía. Entonces vamos a dar este espacio también a las personas para que lo puedan hacer. Así que están en las redes sociales y nuestros proyectos alternos como artistas también están en nuestras redes sociales personales, entonces ahí está, encuentran la música de La Yola, encuentran la música de mis bandas, de las bandas con las que estoy tocando en estos días, y de los otros escritores también, Juan Suárez, que es un cofrade que no sale en el almanaque, acaba de ganar un premio nacional de poesía, y está como con, me parece que su cuarto o quinto libro, así, entonces todo lo que puedan hacer para consumir nuestros productos culturales y ayudarnos a que estas cosas sigan como produciendo, está hermoso, así, pero si no, probablemente terminemos como teniendo conversaciones muy, muy extrañas y bizarras y sean cofrades de ustedes también, aunque no lo sepan todavía, sí.
Así que creo que de la invitación, más que invitada, no puede estar. Así que muchísimas gracias, Yolanda Martín, por compartir estos espacios. Felicitaciones por el proyecto. Sigan adelante. El Galpón tiene las puertas abiertas para, obviamente, seguir conversando y apoyarlos, porque este tipo de proyectos como tal se necesita apoyo para que todos realmente podamos disfrutarlo, que creo que eso es lo más importante en cuestión de los relatos que se crea tanto en la literatura, la música, la poesía, sea disfrutarlos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, y para cerrar con broche de oro nuestro programa van a escuchar un minuto de lectura que, como saben, tenemos nuestra colaboración con Mujeres al Oído, así que les dejamos con este extraordinario puente. Así que muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Martín, y nos vemos una próxima. Chao, chao.
Adiós.
Hasta luego. Gracias. Adiós.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
¡Vivan mucho!
¡Lean más!
¡Hasta la próxima semana!